9 y 6, una hora menos en Canarias. Estamos terminando 2024 y en nuestro repaso por los grandes asuntos de este año tan intenso, obviamente un lugar destacado lo ocupa el Poder Judicial. Ciertamente sería interesante saber cuántas horas hemos dedicado este año a hablar de asuntos ligados al mundo judicial de una u otra manera. Claro, estamos hablando de uno de los pilares del Estado de Derecho, que este año ha estado en el ojo del huracán por la reforma de su propio sistema, que tantísimo costó conseguir y que todavía está pendiente de que se complete. Pero es que el Poder Judicial también ha sido objeto de enorme controversia por la polémica amnistía, que ha hecho crujir las cuadernas del propio Estado de Derecho, amnistía que también sigue pendiente de su completa aplicación. Y por si todo esto fuera poco, 2024 nos deja una inaudita campaña de hostigamiento desde el propio gobierno, acusando al mundo judicial nada menos que de prevaricación. De ahí que una de las palabras de este año haya sido tristemente el famoso lawfare. Campaña del gobierno que ha coincidido con los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE, al propio gobierno y al entorno personal de Pedro Sánchez. Últimamente lo último que ha dicho Sánchez, así para que nos demos con un canto en los dientes, es que los jueces prevaricadores no son todos, que la mayoría cumplen con rigor con su trabajo, pero que los hay que están en connivencia con la oposición. Esto obviamente nos vislumbra un 2025 igualmente polémico, porque son muchos los flecos que quedan por resolver después de este año tan convulso para la justicia. Para hacer un poco balance de situación y entender un poco mejor los retos que tenemos por delante, nos ha parecido interesante llamar a la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es María Jesús del Barco. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, este año, sin duda, para los jueces ha sido un año convulso, que yo no sé si en general, por lo que hablan ustedes con los compañeros de oficio, lo terminan algo más tranquilos, agarrándose a hechos como la reforma del Poder Judicial o que la nueva presidenta del Consejo General, Isabel Perelló, haya dado muestras de cordura y de cierta templanza en su defensa del colectivo, o las últimas declaraciones del gobierno invitan a pensar que 2025 tampoco va a ser demasiado tranquilo. ¿Con qué sensaciones termina el año la judicatura?
Bueno, yo creo que lo único positivo que hemos tenido este año efectivamente ha sido la renovación por fin del Consejo General del Poder Judicial y el papel que está desempeñando en estos meses su presidenta Isabel Perelló. Creo que tardó en elegirse a la presidenta, tardaron los vocales en conseguir ese acuerdo que prevé nuestra ley orgánica, pero finalmente la elección ha sido buena y así se está demostrando. Yo me temo que el año 2025 pues continuará en este camino de la acusación permanente y abierta a los jueces de prevaricación, curiosamente aquellos jueces que están investigando, como usted decía, asuntos relacionados con el entorno del presidente, con su entorno personal y también con aquellas personas que fueron personas de su confianza en el gobierno y en el Partido Socialista. Y me temo que nos encontraremos pues ante un año en el que vamos a estrenar una reforma de nuestro sistema de trabajo, el paso de los juzgados tal y como los conocemos a los tribunales de instancia, que se ha aprobado hace unos días en el Congreso de los Diputados y que se publicará, creo que dijo Félix Bolaños, el día 2 en el Boletín Oficial del Estado, y que va a suponer un cambio radical en la forma de trabajar en los juzgados y que, como las últimas reformas que estamos viendo en materia de justicia, vienen acompañadas con un presupuesto cero y sin dotación presupuestaria, la reforma que se prevé lo que hará será colapsar aún más los juzgados. Pero bueno, esto ya saben ustedes que esto de la justicia solamente importa si es para hablar mal de los jueces, por desgracia.
Efectivamente, se habla mucho de la transformación digital y uno entra en un juzgado de España y parece que entra en otro mundo, el mundo de los legajos, de los papeles, incluso no hay sitio para tanto papel y parece que eso no se acaba de solucionar. En fin, hace un año su majestad el rey aprovechó su discurso de Navidad para hacer una encendida defensa de la Constitución que incluyó un claro mensaje de defensa de la separación de poderes, en lo que se entendió como un guiño al Poder Judicial. Este año el rey se centró en otros asuntos también muy, muy importantes, pero hubo gente, esta mañana lo hemos escuchado, ¿no? Lo comentaba también Ángel Expósito, no a modo de crítica al jefe del Estado, pero sí como una cierta decepción, de decir, faltó algo, debería el rey haber, en un año como este, de tanto lawfare, de tanto ataque ya directo desde el Poder Ejecutivo al Judicial, algún guiño, alguna mención en el discurso de Navidad. ¿Ustedes lo echaron en falta o entienden que el rey tampoco puede, está en una línea muy delgada y tampoco puede estar en todos los discursos apretando con el mismo asunto?
Yo, francamente, creo que el rey en sus discursos, en la defensa que hace de la Constitución, ya serviría para esa defensa plena de la separación de poderes, que es la que, en la que se fundamenta nuestra Constitución, en definitiva una democracia occidental, en el respeto al imperio de la ley y en el respeto a la separación de poderes. Sin eso no existe Estado de Derecho. Y cada vez que el rey defiende la Constitución como la norma básica de nuestra convivencia, está en definitiva pues defendiendo el imperio de la ley, la separación de poderes. Y entonces yo me considero satisfecha. El rey hace muchas intervenciones a lo largo del año y me consta, porque además he tenido la oportunidad de escucharle, pues, por ejemplo, cuando es la ceremonia de entrega de despachos a las nuevas promociones de jueces. Y sus palabras son siempre de defensa de la independencia de los jueces, del cumplimiento de las resoluciones judiciales y del Estado de Derecho. Y a mí particularmente me parece que el papel garante que está haciendo el rey de la Constitución, en ese papel que le otorga nuestro texto constitucional como monarquía parlamentaria que somos, es ejemplar. Y cada día creo que da muestras de saber perfectamente cuál es el papel que le corresponde a nuestra Constitución y lo está ejerciendo a la perfección.
De los casos de presunta corrupción que afectan al gobierno, no le voy a preguntar porque entiendo que lo que toca es respetar las fases de instrucción y que ya se verá lo que sale de ahí. Pero puestos a hacer pronósticos sobre otras cuestiones, ¿es usted optimista ante la posibilidad de que el nuevo Consejo General del Poder Judicial sea capaz de tener en febrero, a la vuelta de la esquina, una reforma para despolitizar el nombramiento del órgano de gobierno de los jueces? Y lo más difícil, ¿cree que el Congreso respetará lo que pueda proponer el Consejo?
Bueno, con lo que respecta al Consejo, mire, el Consejo ha hecho los deberes. Quiero decir que nos llamó, para empezar, a las propias asociaciones judiciales. Yo estuve ya en la comparecencia, creo que fue en el mes de octubre, bueno, exponiendo cuál era la posición nuestra como Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Mayoritaria, sobre cómo debe ser la elección de los vocales judiciales. Han sido llamadas todas las asociaciones, entiendo que, y también los Tribunales Superiores de Justicia, a través de sus salas de gobierno, todos hemos emitido nuestro informe. Y me consta que están trabajando en ello y posiblemente sí salga un acuerdo mayoritario para hacer esa propuesta. El resto ya es harina de otro costal, porque, mire, no vamos a engañarnos. Lo que va a hacer el Consejo, cumpliendo lo que se dice en la disposición adicional, es hacer esa propuesta que tiene que elevar al Congreso y Senado, o sea, a las Cortes Generales y al Gobierno. El Gobierno, todos sabemos que no tiene ninguna intención de hacer esa modificación de la ley orgánica y acoplar o ajustar nuestra normativa a la forma de elección de los vocales judiciales a los estándares europeos, que es lo que dice la disposición adicional, estándares europeos que dicen que al menos la mitad de los vocales, de los órganos de gobierno deben ser elegidos por los jueces, y en este caso los vocales judiciales elegidos por nosotros, los jueces y magistrados. Pero todos sabemos que el gobierno no tiene esta voluntad, ni la mayoría parlamentaria que sustenta al gobierno. Y yo, ¿qué quiere que le diga? Como el gato escaldado del agua fría huye, pues cuando hemos visto también y ha habido gobiernos del Partido Popular que han tenido mayoría absoluta y que prometían en su campaña electoral que iban a cambiar el sistema electoral, el sistema de elección de los vocales, y sin embargo, pues tampoco lo han cambiado. Así que me temo que esto va a ser un canto al sol. Me temo. Me gustaría ser más optimista,
Le gustaría
pero creo
equivocarse,
que
pero
posiblemente el Consejo sí que cumpla haga su función. Cuestión diferente es lo que vaya a pasar luego en el en con el desarrollo de esa, o si esa propuesta llega a alguna
en el
parte o se
Congreso, ¿no?
queda
Por
donde
falta de
está.
voluntad del gobierno. En lo que sí que tiene voluntad el gobierno, pero estábamos, no sé si nos ha escuchado anteriormente, estábamos con los compañeros de la mesa de análisis haciendo pronósticos y lo que no veían muy claro, porque creen que le costará sacarlo al gobierno, aunque sí tenga voluntad en esto, es aprovechar la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para que sean los fiscales los que lleven las investigaciones penales en lugar del juez instructor. Claro, estando en la fiscalía como está, con el fiscal general del Estado imputado por una filtración con la que se pretendía presuntamente perjudicar a una rival de Sánchez y con Sánchez hablando de su fiscal, utilizando el posesivo, ¿ustedes creen que se pueden dar las investigaciones penales a los fiscales en este país?
Mire, Sergio, nosotros como asociación siempre hemos defendido que la instrucción la sigamos haciendo los jueces de instrucción, porque somos los que garantizamos esa independencia en el momento de hacer esta labor instructora. Creo que en los últimos años nadie como Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz han hecho tanto para mantener la instrucción en manos de los jueces. Creo que no se dan las condiciones, desde luego, para dar instrucción al Ministerio Fiscal, de ninguna de las maneras. ¿Alguien podría confiar en la imparcialidad o en la independencia de los fiscales hoy? No por la labor que cada día hacen los fiscales en este país, ¿eh? Hay miles de fiscales y están trabajando desde la responsabilidad y sometidos al imperio de la ley permanentemente. Pero se ha hecho tanto daño y se está haciendo tanto daño a la imagen, a la institución, a lo que es la función del Ministerio Fiscal, que creo que dar hoy la instrucción a los fiscales supondría, pues desde luego, un golpe mortal a la instrucción de los procedimientos. Y además, hacemos una remodelación de la formulación de la acusación popular, entonces el ciudadano podría tener la sensación de que se ejerce la acción penal únicamente frente a aquellos adversarios políticos.
También se habla de poner límites a las acusaciones populares. Sabemos que el gobierno está diciendo que últimamente hay colectivos ultraderecha que le tienen manía al gobierno y que se cuelan por la rendija de las acusaciones populares para hacer lo que no deben hacer. ¿Ustedes esto cómo lo ven? ¿Comparten en algo la posición del gobierno o creen que aquí también hay letra pequeña?
Mire, lo cierto es que en ocasiones se hace un uso abusivo de la acusación popular, pero también es verdad que posiblemente haya que regular la acusación popular y evitar que se cometan abusos, pero lo que no puede hacerse es restringir el derecho de esas acusaciones a ejercer esa acción penal. Y más cuando se cuestiona, y lo estamos viendo cada día, por desgracia, la labor que se hace en aquellos asuntos importantes. Importantes me refiero desde el punto de vista mediático o por las personas de relevancia pública a las que afecta. La duda que puede haber sobre si se va a ejercer o no la acción penal por el Ministerio Fiscal. Usted decía antes que el presidente del Gobierno habla de mi fiscal o de su fiscal. Bueno, ese es muy conocida ya, ¿no? Una imagen del presidente del gobierno diciendo la fiscalía de quién depende, pues eso, pues mire, es que mientras el ciudadano perciba que esto es así, pues yo creo que ni se puede dar la instrucción ni se puede restringir el uso de la acusación popular.
Me quedan dos preguntas. Una se la vamos a dedicar al Tribunal Constitucional, que también va a ser protagonista en 2025. Lo ha sido este año, tras haber borrado, entre comillas, la sentencia de los ERE, actuando como un tribunal de casación, que enmendó la plana al Supremo, incluso revaluando pruebas, algo que ha generado mucha polémica. Y ahora sabemos que antes del verano se dispone también a abordar la ley de amnistía, incluso para los delitos de malversación. Dicen las malas lenguas que, bueno, dan por hecho que van a validar esa amnistía. Pero es que algo que sigue pendiente es lo que pueda dictaminar la Comisión Europea. De esto nos hemos olvidado un poco porque tenemos una Comisión Europea que decía que estaba analizando el asunto, que no le hacía mucha gracia como concepto que se amnistíen en territorio europeo delitos de malversación. ¿Se podría dar el caso que el Tribunal Constitucional antes del verano diga la amnistía va para adelante con todo, incluso con la malversación, y que luego salga la Comisión diciendo pues a mí no me lo parece y mando este asunto al Tribunal de Justicia Europeo? Veo ese escenario tan enrevesado podría darse.
Pues podría darse, porque además de hecho sabemos que, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha planteado la cuestión prejudicial ante el TJUE. Veremos a ver cómo se resuelve y quién resuelve antes, digamos. Me explico que no sabemos lo que resolverá el Tribunal Constitucional. Es un poco descorazonador pensar que existe un pronóstico no jurídico o constitucional, en los términos de estudio constitucional, de qué va a decir el Tribunal Constitucional, sino pensando en las mayorías, en la mayoría que existe dentro del Tribunal Constitucional, ¿no? Creo que todos deberíamos pensar que el Constitucional él hace sus sentencias y dicta sus sentencias después de un debate, pensando únicamente en lo que tiene o no cabida en nuestra Constitución. Y sin embargo, muchas veces escuchamos cómo sabemos todos o pensamos cuál va a ser el resultado, ese 7-5, dependiendo de cuál sea la cuestión. Lamentablemente, esto se ha instalado ya en la cabeza de todos los que estamos en esto, ¿no? Es una pena que sea así. Veremos a ver qué resuelve el Constitucional, o veremos a ver si resuelve antes el Constitucional o el Tribunal de Justicia esas cuestiones prejudiciales que ya se han planteado sobre terrorismo y sobre malversación.
Será un año muy intenso también para el Tribunal Supremo. Debe elegirse desde el Consejo General, se deben cubrir 100 vacantes que hay en la cúpula judicial, e incluso algunas salas del Supremo, como comentábamos, algunas muy importantes, la sala de lo penal, la sala de lo contencioso administrativo. Y entre tanto, también existe un rumor. Se lee aquí y allí que el gobierno, como hay tanta necesidad de plazas y aumentar la plantilla, bueno, pues para colocar jueces a lo mejor un poco más de su cuerda, puede utilizar el cuarto turno. Es decir, saltarse un poco o debilitar el sistema de llegada a la judicatura a través de la oposición. ¿Usted cree que esto es un riesgo real?
Mire, el sistema de oposición libre y el cuarto turno están ya previstos en la ley orgánica. Por lo tanto, a mí, si entraran por el cuarto turno, no me preocuparía. Entiendo que es una vía que se estableció ya en la ley orgánica hace años y que, bueno, está abierto para aquellos juristas de reconocido prestigio que deben pasar unas determinadas pruebas y que generalmente son los jueces sustitutos los que pasan o acceden por esta vía a ser juez titular. Lo que pasa es que lo que hemos visto en esa disposición final de la ley del Servicio Público de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que le decía antes, se publicará en los próximos días en el BOE, lo que habla es de dar una estabilidad a estos jueces sustitutos. Y nos tememos que no va a ser yendo al cuarto turno, porque para eso no hacía falta ninguna disposición, ya está previsto en la ley, sino que se va a buscar otro mecanismo para hacer titulares a los interinos que o bien no se han querido presentar a la oposición y o se han presentado y han suspendido, o no han querido presentarse al cuarto turno, o se han presentado y tampoco lo han aprobado. Quiero decir que cuando tú tienes unas personas que no han aprobado un sistema de oposición o un sistema de turno, a lo mejor es que estas personas no han acreditado tener los conocimientos para entrar en la carrera judicial. Y mucho nos tememos que lo que quieren es meter por la puerta de atrás a personas, como usted dice, afines. Ya sabe que los jueces de este país últimamente solo somos fachas y machistas y además conservadores todos, con lo cual pues habría que cambiarnos, ya lo dice alguno, lo dice abiertamente, no del Partido Socialista, pero sí de otros partidos de coalición, y ustedes los han escuchado igual que yo. Por tanto, eso es lo que nos tememos, que esa sea la vía que se quiera utilizar.
Bueno, pues eso se verá a partir de un 2025 que, como vemos, será muy intenso
Movidito.
en lo judicial, efectivamente, y por eso queríamos hacer un repaso somero con María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Un abrazo y feliz año nuevo.
Feliz año a todos. Buenos días.